Domingo quinto. La cuaresma está llegando a su culminación. Hoy la primera lectura está tomada del capítulo 37 de Ezequiel. Valdría la pena que empezáramos leyendo desde el capítulo 34 para ver todo lo que hay en el fondo de este mensaje de Dios. Después de haber culpabilizado y condenado a los pastores de Israel por todo el desastre que ha ocurrido, después de eso y de prometer que él personalmente pastoreará a Israel, empieza la promesa. En el capítulo 36, Ezequiel también anuncia la nueva alianza. El corazón nuevo, el espíritu nuevo, la novedad. Ya no la alianza de los mandamientos externos, sino la alianza del corazón. Pues bien, el capítulo 37 culmina ese mensaje. Es el pasaje precioso de los huesos secos. ¿Ves esos huesos secos? ¿Crees que pueden vivir? Y Dios va revistiéndolos de nervios, carne y por último de espíritu, de alma, y vuelven a vivir. Se discute si ahí puede haber algo de anuncio y de confesión de la resurrección. No lo sabemos. Lo cierto es que sea anuncio de la resurrección, o sea metáfora anticipatoria, imagen literaria, lo cierto es que el Dios dador de la vida es el que se está manifestando. Y en las líneas de hoy, que son el final de ese anuncio, perdón, de ese relato de los huesos secos, fijaos y subrayad las veces que se habla de sepulcro, sacar del sepulcro, abrir el sepulcro, la tumba, el lugar donde reposan los restos del hombre cuando muere. El sepulcro significa mucho, porque el ser humano, casi desde que tenemos noticias arqueológicas, ha sepultado los cadáveres de los que han muerto, los ha cubierto, los ha enterrado, e incluso los ha enterrado en lugares con su familia, con recuerdos, con objetos. ¿Qué quiere decir eso? ¿No habrá latiendo ahí, incluso al margen ya de Israel, no habrá latente, y no aparece de cuando en cuando con claridad, una esperanza? ¿El sepulcro no significa también la espera? Por eso habría que tener cuidado, cuidado y filtrar la costumbre cada vez más extendida, en parte por necesidad, porque ya somos muchos y no hay tierra para todos, hay que pagar excesivamente, en parte a veces por prisas, en parte por dinero, pero en parte también, y ahí hay que tener cuidado, porque está desapareciendo de la conciencia de muchas personas no ya la fe en la resurrección, sino la conciencia de la espera, la presencia todavía del que murió en su tumba, donde se puede visitar y donde se puede recordar. Abrir, sacar, librar de la tumba. Aquí, en este pasaje, equivale a librar de la esclavitud. Esclavitud y muerte aparecen muy vinculadas, y el anuncio o la metáfora o lo que sea de la resurrección está unido a la salida de ese sepulcro que es la esclavitud. La segunda lectura está tomada del capítulo 8 de Romanos. ¿Cuántas veces habré recomendado una lectura tranquila, sosegada, en oración de este capítulo? Es que hay en el Evangelio capítulos que habría que estar continuamente en ellos, en concreto, sobre las virtudes teologales, la fe, capítulo 11 de Hebreos, sobre la caridad, el himno paulino, capítulo 12-13 de Primera Corintios, sobre la esperanza, el capítulo 8 de Romanos, que es el que hoy leemos, el que hoy leemos. Y en estos versos, cortitos, breves, la esperanza se une, o se vincula, o se fundamenta, o fundamenta también, la resurrección pregustada, confesada en Jesús y esperada. Y esto, en este capítulo en concreto, se une con la presencia del Espíritu. Porque lo que nos dice es que nosotros ya vivimos en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu, lo ha dicho Pablo en otras ocasiones, habita en nuestros corazones, que somos su templo, que somos un templo donde Dios, Espíritu Santo, reza a Dios Padre, arrastrando nuestros sentimientos y nuestras necesidades, y traducido por las palabras de Jesús. Un verdadero templo. Y eso ahora lo aplica desde la esperanza. Nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto a la carne, hemos muerto a esa moral de supervivencia, a ver si vivo 4 años más a costa de lo que sea, e incluso a costa de quien sea. Hemos superado eso, porque hemos visto al Señor resucitado, y nosotros ya estamos en proceso de resurrección. Por tanto, hemos muerto al pecado, pero hemos sido vivificados por el Espíritu. El Espíritu es el autor de la resurrección del Señor por voluntad del Padre y por aceptación, obediencia del Hijo. Pero es el Espíritu el que da la vida, el que sopla la vida, como siempre. Es el soplo de vida del Padre. Es el respiro, la devolución de ese soplo por parte del Hijo. Él obra la resurrección en Jesucristo. Pero, al vincularnos a Jesucristo por medio de su presencia en nuestra corporeidad, también obra en nosotros la resurrección. ¿No os acordáis del capítulo 6 de Juan? Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, yo lo resucitaré en el último día. Eso es mentalidad común. Sustrato de la fe del cristiano, fundamento de su esperanza. Y eso nos empuja a vivir en esperanza, pero de verdad, a esperar, y a esperar activamente, a colaborar, a sembrar vida, a sembrar resurrección, a evitar muerte, a evitar muerte. A unirnos al Señor. Bien. Y en tercer lugar, el Evangelio hoy, es un punto culminante. Es el capítulo 11 de San Juan, la resurrección de su amigo Lázaro. A mí siempre me he interrogado el nombre de Lázaro, y os digo por qué. Lucas, en lo que yo puedo percibir, está vinculado, no sé si directa o indirectamente, con esa tradición asiática del discípulo amado, del Evangelio de Juan. Es el único sinóstico que nos da noticias de las hermanas de Betania, Marta y María. Marta trabajando, María a los pies de Jesús. ¿Os acordáis, verdad? Pues justamente Lucas, en el centro de su Evangelio, en esos puntos claves donde él proclama la misericordia, narra una parábola de Jesús, la del rico banqueteador y el pobre Lázaro. Y yo me he preguntado, si este hombre conocía la tradición de Betania, ¿no tendrá algo que ver la elección del nombre de Lázaro con esa tradición? Y más cuando leo, en otro sinóstico, el banquete dado en casa de Simón el leproso. ¿No será Lázaro alguien curado por Jesús previamente? No lo sé. Pero lo cierto, lo seguro, ahora ya no es imaginación. El capítulo 11 de Juan es el gozne entre una primera parte muy distinta. El libro de los signos lo llaman los estudiosos, es decir, el libro de los milagros crecientes de Jesús, 10. El último, el de Lázaro. Y a continuación, el libro de la gloria, capítulo 13 y siguientes. El libro de la entrega, de la muerte y de la resurrección. Entonces, es un capítulo clave para leer el Evangelio de Juan. Porque es, digo, el último milagro, pero, además, en la mente de Juan, ahí se revela la motivación del libro de la gloria, que por un lado queda claro que es obediencia al Padre, pero por otro va a quedar muy claro que es amor al amigo. ¿No os habéis dado cuenta que mientras Marcos y Mateo ponen la resistencia de los apóstoles a acompañarle a Jerusalén, allá en los montes del Tabor, y Pedro, ¿me amas más? Tú eres Pedro, tú eres el fundamento de la iglesia, sí, pero no vayas a Jerusalén. Sin embargo, en Juan, esa resistencia, ese choque, aparece aquí. Lázaro está enfermo, ha muerto, vamos a Jerusalén, y Tomás, que le dice, pero ¿cómo vamos a ir a Jerusalén si han intentado apedrearte hace unos días? De tal manera que lo que está pensando Juan es, Jesús muere porque va a sacar a su amigo de la tumba. Va a sacar a su amigo de la tumba. Y Jesús va a bajar a la tumba en sustitución, en suplencia, en solidaridad con su amigo. La amistad de Dios con el hombre llega a su culminación. Recordad que esa amistad viene de lejos. El Dios amigo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios y Moisés, y Moisés hablaba con Dios como con un amigo, como un amigo con otro. Por eso el capítulo 11 es el capítulo de la revelación de la amistad de Dios con el hombre. Desde el 11 se puede leer hacia atrás, la amistad es encarnación, la amistad es universalidad, la amistad son curaciones, milagros. Y se puede leer hacia adelante. La amistad es obediencia al Padre, la amistad es entrega pacífica, la amistad es muerte en el sufrimiento y resurrección. Y entonces, este capítulo 11, esta resurrección del amigo, del discípulo amado, aunque luego este título se dé a Juan, es la amistad contigo y conmigo. Es la amistad del Señor.